La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos en la escena virtual con estos compases de Alberto Ginastera. Y aquí, en el momento en que se está ensayando en el Teatro Colón la ópera La ciudad ausente de Gerardo Gandini y Ricardo Piglia. Es decir, La ciudad ausente vuelve al escenario del Teatro Colón, con dirección musical de Cristian Baldini y dirección escénica de Valentina Carrasco. El ciclo Foco Gandini, que homenajea a Gerardo Gandini en el décimo aniversario de su fallecimiento, presenta La ciudad ausente. Y fue escrita a partir de la novela homónima de Piglia. La ópera fue estrenada en 1995 y representada en el Teatro Colón por última vez en 1997. Hay dos funciones que se llevarán a cabo el martes 5 y el jueves 7 de diciembre a la hora 20. La escenografía será de Carles Berga, el vestuario de Luciana Gutmann y la iluminación de Peter Van Praet. La orquesta estable del Teatro Colón y un reparto encabezado por Oriana Favaro, Sebastián Sora Rain, Gustavo Gibert, Alejandro Spice, Andrés Cofré y María Castillo. María Castillo de Lima. También está Constanza Díaz, un elenco que va a presentar, sin duda con categoría, esta ópera que tiene una temática que nos concierne. Interesado por estas cuestiones y por la admiración también a Ricardo Piglia y a Gerardo Gandini, estaba pensando en lo que significa esta ópera para un cantante como Sebastián Sora Rain, que estamos en este momento en comunicación con él. Buenas tardes, Sebastián.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Un gusto de tenerte aquí en la escena.
El gusto es mío.
Sí, sí.
El gusto es mío.
Así es, tenemos un gusto entonces común. Porque el caso es que estás en este momento encarando un trabajo que en los ensayos está, por supuesto, desarrollándose a todo vapor. A tal punto que me comuniqué con la directora de escena y me dijo que hoy estaban ensayando. Es decir,
sí, claro.
Es decir que, bueno, cuento con tu palabra para que me cuentes estas vicisitudes, este momento, cómo se está viviendo esta tensión previa, el entusiasmo, los nervios, y siempre la adquisición de nuevas experiencias.
Sí, claro, estamos en la última semana con todo el vértigo que eso significa, dobles ensayos, conjuntos, por la tarde y por la noche. Así que estamos, bueno, con toda la energía puesta ahí, todo el elenco, en el armado de una obra por demás compleja, como sabrás, con un texto complejo, con una música compleja, pero realmente una obra que vale la pena, ¿no? No es en vano que desde su estreno se haya repuesto ya 4 veces. Esta sería la 4ª vez, 3 veces en el Colón, 1 vez en el Teatro Argentino de La Plata. La obra se estrenó en 1995 sobre la novela homónima de Piglia. Ricardo Piglia fue quien hizo el texto en conjunto, o sea, que trabajó a la par de
Gandini,
gran Gerardo Gandini,
claro.
El gran Gerardo Gandini, inolvidable. Este año se cumplen 10 años de su fallecimiento, quizás uno de los músicos más trascendentes de nuestro medio, por su producción, por su formación, por todo. No podríamos decir que luego de Piazzolla, de por supuesto Ginastera y grandes compositores que tenemos, Gerardo Gandini ha sido, yo tuve el placer de conocerlo, ¿no? Así que un referente en el medio musical argentino. Y el Teatro Colón ha decidido homenajearlo a 10 años de su fallecimiento, de su partida, con la reposición de esta obra, que es una de sus grandes obras, ¿no? Él tiene varias obras escénicas, algunas que fueron representadas en el Teatro Colón, como Lier Cry, y como esta, que fue estrenada, fue un encargo del Teatro Colón. Después tiene otra obra escénica que se llama La Casa Sin Sosiego, y algunas más, que en ese momento no recuerdo. Pero bueno, es un acontecimiento sumamente importante y que a nosotros nos llena de emoción, ¿no?
Así es, así es. Él que estuvo ligado, por supuesto, al Centro de Experimentación del Teatro Colón, y que
claro,
lo hemos visto allí en el teatro tantas veces, lo hemos cruzado, conversado, el que después de su actividad con Piazzolla fue que se concentró en esto, en el teatro
claro,
Colón.
Porque él fue un hombre multifacético, ¿no? En lo que respecta a la música. Este año también el teatro lo homenajeó a través de Fito Páez, con quien lo unía una enorme amistad y que él había arreglado. Un hombre que podía ser, que estaba con la vanguardia musical y lo más intelectual de la y sofisticado de la música académica, y no por eso menos ligado al tango, o sea, un hombre fascinante, realmente. Yo lo conocí poco, pero me hubiera gustado conocerlo más. Tengo
claro,
la enorme satisfacción de que yo hice este mismo personaje macedonio en la puesta del Teatro Argentino allá por 2011, creo que fue.
Sí.
Y lo pude conocer, ya él estaba muy enfermo, a él y a Pilla, a los dos.
Qué bueno.
Y vinieron a vernos y fue increíble, ¿no? Fue,
sí,
son esos
sí,
momentos
sí,
que uno
sí
atesora en su corazón como realmente.
¿Qué te parece?
Impresionante, ¿no?
¿Qué te parece? A propósito de todo esto, mira, yo quería presentarte, pero si tenemos dos minutos, a ver, sí, para escuchar Canción del Árbol del Olvido, Ginastera, Opus 3, ¿no? Un concierto en la Usina del Arte del 2021, y quería escuchar tu voz, ya que nombramos a Ginastera también, y estamos en esta advocación, en esto que tiene que ver con los grandes compositores argentinos. Escuchemos.
¿Cómo no?
Escuchemos.
Thank you.
Sí, estábamos escuchando esta grabación en vivo en la Usina del Arte, Canción del Árbol del Olvido, Ginastera, Opus 3, por Sebastián Sorarrain, y estabas aquí acompañado por María del Carmen Calleja, que además te ha acompañado en otros espectáculos, ¿no es así?
Sí, bueno, con Maruja Calleja, como muchos la conocen, María del Carmen, ex gran música, gran pianista y además una enorme camarista que además me une una amistad de años y de amor por la canción de cámara, ¿no? Sí, yo a mí me gusta mucho la canción, el lead y la canción de cámara. Considero que la canción de cámara argentina es a nosotros a quien nos corresponde llevarla adelante, ¿no? Mostrarla, darla a conocer en el mundo con Maruja, tanto con Maruja como con Juan Pablo Scafidi, que también trabajo habitualmente. Hemos hecho conciertos no solo aquí en Argentina, sino en Europa y todo. Siempre tratamos de, cuando hacemos cámara, incluir una parte de compositores argentinos, porque nos parece importantísimo. Es a nosotros a quien nos corresponde la misión de difundir nuestra música, así que
por eso me llamó la atención ese concierto con canciones con la música que nos atañe, que nos pertenece, y en este caso también veo que tu actividad es multifacética. Y estábamos recién recordando, vos hiciste una reseña importante de la presentación, de las presentaciones de la ópera a la que nos estamos refiriendo, que fue un motivo disparador para poder ubicarte después de un tiempo. Y ahora que estamos acá compartiendo con una persona oyente que nos escucha, Es muy importante recordar que esta ópera tiene temas de la novela La ciudad ausente de Piglia, que son las grandes obsesiones de la literatura argentina, la paranoia, la historia, la propia literatura argentina. Por eso hay que tener en cuenta que hay conversaciones en voz baja, conspiraciones, miedos. La ópera de Gerardo Gandini a partir de la novela, con el propio Piglia como libretista, como había señalado recién Sebastián, agrega otro nivel más al juego. Y esto es lo interesante. Habla de la ópera. Hay una mujer amada y condenada a la inmortalidad, prisionera de una máquina secreta que canta historias, pequeñas óperas.
Exacto. Por eso la obra contiene en sí misma, contiene tres microóperas, ¿no? Que en palabras del propio Gandini y de sus escritos, porque por suerte nos ha legado un montón de textos donde él expresa sus motivaciones, su idiosincrasia, un montón de actores de su motivación artística. Y en palabras de él, estas tres microóperas una alusión a una ópera casi mozartiana, que es esta primera historia donde relata la historia de la mujer pájaro, una segunda que es la historia propia de Macedonio y Elena Ovieta, su mujer, y su obsesión por no perderla ante la enfermedad. Ya después les comentaré, en la vida real Macedonio Fernández colapsa ante la muerte de la mujer que ama y abandona a sus hijos, todo, y deja todo para irse a vivir en pensiones de mala muerte. No es una historia, realmente es un personaje absolutamente fuera de lo común, ¿no? Además de su genio poético, admirado por Borges, bueno, ¿qué podemos decir de Macedonio Fernández, no? Y tremendamente complejo a la hora del abordaje de su literatura. Yo he intentado, confieso, sin mucho éxito, poder entrar en porque la obra es vastísima, en parte de su obra, y en algunas cosas me he quedado realmente afuera, por la complejidad de su producción. Y hay una tercera microópera que hace referencia, esta ópera que le decía, esta microópera de Elena y Macedonio, es una microópera más, alude un poco a la ópera romántica. Esto todo en palabras de Gandini, ¿eh? lo estoy citando.
Sí, 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 sí.
Y hay una tercera microópera que es la historia de Lucía Joyce, la hija de James Joyce, el famoso escritor irlandés, que está encarnada y siendo atendida por el doctor Jung, que es está más loco que ella realmente, con todas las atrocidades que se practicaban a los enfermos psiquiátricos. Esta tercera microópera sería una alusión a una especie de ópera expresionista al estilo de una Lulu o de un Wojcik.
Así es.
De Alban Berg, ¿no? Así que es muy interesante eso, y la obsesión realmente de Macedonio por perpetuar a Elena en una máquina, sin tener en cuenta que el que iba a morir es él, en algún momento. Y Elena queda atrapada eternamente en un museo. Esta es la trama ya de la ópera, ¿no? En un museo a resguardo de un personaje bastante extraño, que es este japonés llamado Fujita. Hay un periodista llamado Junior que comienza a investigar esta historia. Llega a Fujita, ve estas historias que va contando, estas microóperas que va contando. Y cuando llega el momento de liberar a Elena de esta eternidad en la que se encuentra atrapada en una máquina, él mismo no puede hacerlo.
A propósito,
quedará Elena, quién sabe hasta cuándo, hasta que alguien logre desconectar. Él queda como fascinado con esta máquina y no puede hacerlo. Y queda Elena atrapada en la eternidad contando historias.
Así es, Sebastián. A propósito de lo que estabas comentando, acá tenemos una grabación de La ciudad ausente, la microópera 3, Lucía Joyce. Y este es un tema que estabas comentando, una cuestión que resulta muy importante, en esta grabación que tenemos, donde Lucía Joyce es Eugenia Fuente. ¿Sí? En una versión anterior.
Pero, es la versión de La Plata.
Eso mismo. Y claro, en este caso, sería interesante un pantallazo, vamos a escuchar un momento, como para penetrar ese clima musical. Vos mencionaste el criterio expresionista, algunos elementos de Alban Berg que uno percibe inmediatamente, y después el tipo de canto, al cual vamos a referirnos después, pero sería muy interesante escuchar unos momentos de la microópera 3, dentro de La ciudad ausente, de Gerardo Gandini.
Yeah.
estábamos entrando, penetrando un poco el clima musical, vocal de La Ciudad Ausente de Gerardo Gandini. A propósito de esto, aquí hay una forma, una manera de canto, de expresión muy peculiar y que seguramente está transitando en este momento a su manera dentro de su personaje Sorrarain, el personaje de Macedonio.
Sí, bueno, lo que escuchamos, aprovecho y aclaro, escuchamos un registro en vivo que fue publicado por la Biblioteca Nacional, que es el único registro que existe discográfico de esta obra. Es Eugenia Fuente haciendo efectivamente a Lucía Joyce, y escuchamos una breve intervención de Luciano Garay y de como Junior en aquella versión, y Patricio Oliveira era Fujita, el japonés que resguarda esto. Esto, y vos haces referencia, Osvaldo, al Sprechgesang, esa especie de parlato cantado tan propio del expresionismo alemán, ¿no? Justo mi personaje es, por tratarse de uno de los más líricos de la obra, en ningún momento tiene eso. es solamente el personaje de Lucía Joyce y algunos más que tienen, pueden llegar a aparecer esa característica de canto. El personaje mío, el de Macedonio, no lo tiene, todo lo contrario, canta, y sobre todo, una cosa interesante, es que Piglia, en el libreto, incluye, cuando Macedonio canta, canta textos del propio Macedonio Fernández. Es fantástico eso. Hay todo un monólogo que son textos de él, del propio Macedonio. Así que eso está incluido también dentro de esta obra. Y yo, si me permitís, como no sé cuánto más vamos a hablar, yo les pido a la gente para que a los oyentes, esto es una obra propia del siglo XX, de finales del siglo XX, con un lenguaje que quizás sea un poco ríspido, pero es una enorme riqueza de colores, de timbres orquestales. Vale la pena, la orquesta es enorme, vale la pena escuchar eso e ir con la cabeza abierta a ver, como si uno fuera a un museo a ver un cuadro, una exposición de obras del siglo XX, ¿no? O sea, cuando si uno está ante una pintura de Jackson Pollock, o no espera ver el arbolito, la casita, ¿no? De eso desde ya. Es otro lenguaje, pero que puede ser muy motivador a la hora de escucharse. Hay que ir sin prejuicios, sabiendo que uno va a ver un lenguaje distinto, complejo. Atrás de un aparente caos musical, que pareciera que la gente por momentos toca cualquier cosa y los cantantes cantamos cualquier cosa, no es así. Sepan que no es así. Está todo pautado. Tenemos además la suerte de contar con el lujo de Cristian Baldini, que es nuestro director musical, que es absolutamente contenedor y claro, y maneja todo lo que está sucediendo entre el pozo y el escenario. Así que hay que darle una oportunidad a esta música también.
Así,
¿no?
Así es, magnífica explicación, porque La Ciudad Ausente es una ópera estrictamente contemporánea, pero además dialoga con el periodo de los 90 en la Argentina y remite al género. Remite al género, ¿no? Hay una especie de elipsis narrativa que contiene las pequeñas microóperas a lo que nos estábamos refiriendo. La novela original tiene una multiplicidad de historias.
Y vos sabés que no es en vano que se la considere como una de las obras así de la producción, de toda la producción operística nacional, una de las obras más emblemáticas y más importantes. O sea, no es casualidad que en tan poco tiempo se haya repuesto 4 veces, ¿no?
Sí, sí. La ópera tiene una dramaturgia muy abierta. Y el tema de Macedonio y Helena permite en la ópera remitir al mito de Orfeo, porque hay muchos tipos de teatro en una sola obra, aquí en esta peculiar creación de Gandini.
Absolutamente.
El tema de Macedonio que es interpretado por el reporteado de esta tarde aquí en la escena virtual, Sebastián, estamos aquí muy complacidos. Sora Rain, claro, hay que pensar que ese personaje vos ya lo realizaste, lo conocías, sí, a Macedonio, sí. Y pudiste...
Ya lo conocía, fue una jugada de Marcelo Lombardero que en ese momento pensó en mí para hacer este personaje.
Sí.
Allá por, ya te digo, no recuerdo si fue 2011 o 2012, exactamente. Pero fue Marcelo quien me encomendó esta responsabilidad. Era una apuesta memorable de Pablo Maritano, de aquel momento, con un elenco increíble, porque Marisú Pavón, Eugenia Fuentes, Leonora Sancho, Luciano Garay, bueno, me voy a olvidar de mucho, pero qué sé yo. Fue muy, muy, muy importante en lo personal, para mí como artista, como cantante, fue muy importante esta responsabilidad, y siempre se lo digo a Marcelo Lombardero cuando lo veo, le agradezco porque me abrió una puerta enorme a un lenguaje que parece como ajeno, viste, el primer encuentro, decís, con la partitura, te agarrás la cabeza, decís, ¿cómo voy a hacer con esto? Esto no me lo voy a aprender en mi vida. Y no, realmente no es así.
Claro. Ahora, tuviste oportunidad de trabajar esto con Maritano. Has trabajado con algunos directores de escena muy caracterizados de nuestro ambiente. Schumacher, en el caso de Maritano, esta misma ópera y el mismo personaje que ahora encarás con una nueva directora de escena. El personaje en acción, después de haber transitado el aspecto estrictamente musical, permite seguramente incorporar algún aspecto, algo expresivo, algo que manifiesta algo de esa personalidad del ser que está encarando el cantante convertido en actor. Hay una interinfluencia, seguramente. ¿Y encontrás alguna diferencia fundamental con aquella forma de encarar el personaje en la otra versión?
Sí, mira, básicamente creo que hay algo que no ha mutado, que es esta búsqueda de este hombre desesperado que niega la muerte del ser amado, ¿no? Eso no ha cambiado ni en cuanto lo que ha cambiado básicamente soy yo. No soy el mismo yo de hace tantos años. Evidentemente, hay una madurez, hay un montón de experiencias de vida y artísticas que me han nutrido y que me han puesto en otro lugar, ¿no? Quizás si esta oportunidad hubiera llegado mucho antes de encarar a Macedonio en estas, quizás no sé si hubiera sido lo mismo. Hay algo en los artistas, en los cantantes incluso, que es como en el vino, ¿no? Es como que uno va depurando como esos vinos bien añejados.
Sí, sí, sí.
Que vas encontrando cuestiones expresivas y cuestiones que te conectan con vivencias, con caminos, con trayectorias, que la verdad que están buenísimas porque te abren panoramas diferentes a la hora de encarar un personaje. Básicamente, lo que sí te puedo decir que el que se ha modificado es Sebastián.
Bueno, esto que estás comentando tiene mucho que ver con lo que explicaba Eddie Cree, la maestra de actores en la Argentina. Bueno. Tuvimos oportunidad en audiciones pasadas de hacer un reportaje a la directora de un documental, Murujosa, que estuvo aquí, y este documental sobre Eddie Krila, maestra de actores, que volverá a presentarse en una nueva función en el Centro Cultural San Martín. Está rondando por distintos lugares y provincias inclusive. Este documental que, referido a Eddie Krila, explica también la introducción dentro de nuestro panorama teatral de una metodología de actuación ligada a Stanislavski, Pero acá hay lo importante que quería señalar relacionado con tu experiencia, con tu propia experiencia de crecimiento, de experiencias vividas, es esto, que ella planteaba el desarrollo artístico que tenía que ver tanto con el mejoramiento personal, esta aplicación, esta ética del actor, en todo caso, pero que estabas manifestando recién como forma de enriquecimiento, otro aspecto que también decía, comentaba mucho Alfredo Alcón, es decir, cómo la vida tomada como un enriquecimiento personal influye en el artista, en sus creaciones, esto que recién señalabas.
Absolutamente, eso es así, eso es así. Y por eso hay personajes o hay incluso obras, ni siquiera obras escénicas, ¿no? Hay obras que deben ser encaradas cuando uno ha transcurrido y ha tenido determinadas vivencias.
Eso mismo, sí.
Esa es la mejor manera de llegar a la esencia de la obra. Vos recién me nombrabas a Hedy Krila, y bueno, tuve muchos años ligados a Juventus Lírica. Así que una discípula directa de Hedy Krila fue Ana Dana, que nos marcó y nos enseñó tanto, y nos dio la posibilidad de hacer la mejor escuela que uno puede hacer, que es el escenario, a un montón de cantantes, ya de una generación mediana y los más jóvenes también, ¿no? Así que la nombraste, indirectamente yo he recibido también de los saberes de Hedy Krila.
No me digas. A propósito de esto, la obra española de Ravel se representó en el Teatro Avenida. ¿Allí estabas ligado a Ana Danna?
Claro, claro, claro. La apuesta de la obra española... Ay, ahora, claro, creo que la hizo Ana.
Me parece que sí, me parece que sí.
Sí, es de Ana.
Muy bueno. En todo caso, ahora podemos escuchar ese monólogo de Ramiro.
Ramiro.
Sí, sí, acá tenemos...
Después te cuento algo sobre...
Bueno, y podemos escuchar entonces al barítono Sebastián Sora Rain, aquí interpretando este monólogo de Ramiro de la obra española de Ravel.
Voilà ce que j'appelle une femme charmante. Ma foi si gentiment la fait ménager, tant pour ménager, tant pour te ménager. Voilà ce que j'appelle une femme charmante. N'étais-je muletier, je serais horloger dans cette horlogerie avec cette horlogère.
Monsieur!
L'horloge encore ne fait pas votre fait,
Oh, bien, laissez, laissez. J'ai la peine de chercher.
Estamos escuchando La Hora Española de Ravel, monólogo de Ramiro, en el Teatro Avenida, 2019, esta versión. ¿Querías comunicarme algo, comentarnos algo?
No, es anterior, si no me equivoco, es anterior, el 2019, no recuerdo.
Es quizá, anterior, sí, sí, seguramente lo asocié con la grabación.
Al final escuchábamos a Eugenia Fuente haciendo Concepción. Claro. Dirección musical de Emiliano Gerzenson. Emiliano Greicherstein. Esa versión fue justo antes que yo me contactara y después trabajara como alumno, como discípulo del gran Gabriel Bachier, que fue mi referente para hacer, y que a él no le gustaba nada, era una de sus primeras grabaciones. Nuestro Bachier decía, no, eso es una porquería, era muy joven cuando lo grabé. Y yo había entusiasmadísimo, había tomado eso como referencia, su versión. Después yo la trabajé con él bastante, esa obra, que no he vuelto a hacer, lamentablemente, es una obra hermosísima, la obra española. Así que, sí, es una obra fantástica. Fantástica, pero de difícil montaje, es una obra muy cara. Bueno, es uno de los problemas que tenemos los países como el nuestro, ¿no? Que todo lo que sea música que está protegida por los años que hace que sus autores han fallecido, están protegidas y bueno, no se pueden. Es un ensayo, cuesta una fortuna montarla porque pagan derechos y bueno, eso. Esto nos limita mucho a la hora de hacer Britten, de hacer Stravinsky, de hacer Ravel, de hacer un montón de otros compositores que son interesantísimos. Y bueno, lamentablemente es muy difícil. Estamos un poco supeditados a que los grandes teatros que manejan, que tienen un repertorio, un presupuesto mayor, puedan montarlas, como el Teatro Colón o el Argentino de La Plata, lo sumo, ¿no?
Así es. Y además tuviste oportunidad en el Teatro Argentino de participar en Così fan tutte de Mozart.
Sí.
Ahí había una puesta en escena de Rubén Schumacher y la dirección musical de Diego Censabella. En tu experiencia transitando los teatros, vamos a escuchar un minuto cantando el Così fan tutte de Mozart en esa oportunidad. Así es, Sebastián, estamos aquí escuchando en esta participación tuya, en ese personaje, y mostrando tu versatilidad para encarar distinto tipo de situaciones, de personajes, de sentidos vocales y teatrales.
Muchísimas gracias. Sí, eso era Don Alfonso. Sí, es una obra fascinante. He tenido por suerte la posibilidad de incursionar tanto en Guglielmo como en Don Alfonso, ya más grande. Sí, me encanta, y me encanta poder alternar incluso esto de la ópera con la canción de cámara, y bueno, es lo que uno puede, ha trabajado toda la vida, y he podido, estoy muy agradecido de haber podido tener las oportunidades de hacerlo, ¿no? De mostrarlo.
Macanudo, estamos aquí, entonces, muy atentos con tu participación y con esta nueva versión de La ciudad ausente, de Gerardo Gandini, que sube escena el martes 5, si no me equivoco, y también en una función el jueves 7.
Así que son dos únicas funciones. 5 y 7 de diciembre.
Nos vamos a ver entonces, a escuchar, y yo estoy muy agradecido, con gran gusto, de compartir este momento con la persona oyente y con Sebastián, que en este momento me ha permitido también acceder a su cultura. Hemos compartido sus palabras, sus explicaciones, y esto nos siempre impulsa para seguir adelante, porque fíjate que el material que tenemos es muy importante y vamos a seguirlo tratando en otras audiciones. Así que nuevamente, gracias. Y
el agradecido soy yo por difundir mi trabajo, por difundir el trabajo de todos los cantantes argentinos, que bueno, tenemos un medio muy acotado, con muy pocas posibilidades, y bueno, gracias a la generosidad de gente como vos que nos tienen en cuenta, podemos mostrarles a un público más masivo a través de la radio, todo esto que hacemos, que nos enamora, que nos mantiene vivos todos los días. Así que además está decirte que bueno, el agradecido soy yo por la convocatoria, y estoy a tu disposición cuando quieras para seguir charlando.
Estamos en contacto, en comunicación, y la semana que viene estaré escuchándote en el Teatro Colón.
Y los esperamos a todos el 5 y 7 de diciembre en La ciudad ausente, de Gerardo Gandini, con texto sobre la novela homónima de Ricardo Piglia, con un elenco, si me permitís, los nombro rápidamente.
¿Por qué no? Recuerdo. Sí, sí.
Oriana Favaro, Constanza Díaz Falú, como la mujer pájaro, María Castillo de Lima, como Lucía Joyce, Alejandro Spitz, como Junior, Santiago Martínez, como el doctor Jung, bueno, quien les habla, Sebastián Sorarrain Macedonio, Iván Mayer, ay, no me quiero olvidar de nadie, Verónica Cano, Mayrín Rodríguez, que hace un trabajo extraordinario, como Ana. Bueno, dirección escénica de Valentina Carrasco y dirección musical de Cristian Baldini. Orquesta estable del Teatro Colón de Buenos Aires. Bueno.
Quédate tranquilo. Quédate tranquilo, porque yo lo voy a volver a mencionar. Lo tenemos aquí en cuenta. Como hombre de la escena del teatro, es característico esto de nombrar a quienes acompañan la presentación de uno. Eso, como acto de generosidad, es una educación teatral de primer grado. Bueno, nuevamente, muy gentil, muy amable por esta participación.
Enorme. Hasta, un abrazo enorme.
Hasta pronto.
Nos vemos el martes.
Nos vemos.
Chao, hasta luego.
Y aquí continuamos en la escena virtual, aquí acompañado por Ricardo Piñero en la operación técnica, avanzando con algunos datos informativos, porque hay que tener en cuenta que el jueves 30 hay un grupo coral que va a desarrollar un concierto sinfónico coral, Schubert, Borjak, aquí en esta parroquia San Miguel Arcángel, entrada libre y gratuita, jueves 30 a la hora 20. Y también hay una celebración de 15 años de un coro que dirige Alfredo Martínez, Cantemos en Voz Alta. Esto es el viernes 8 de diciembre, hora 20, Iglesia Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón, Montevideo, 1372. También hay cortometrajes cortometrajes el jueves 30, 10 cortos 10, seleccionados por Cynthia Sabat. Esto es muy importante, tiene que ver con la producción cinematográfica que irrumpe con mucho ímpetu en el Teatro 25 de Mayo. Esto, repito, 10 cortos 10, jueves 30. Y bien, aquí en la escena virtual quiero recordar que hay un homenaje a Amanda Guerreño, socia honoraria y una de las fundadoras del FADEC. Se celebran sus 90 años. Un recorrido por su vasta trayectoria musical, con el testimonio de sus colegas y la ejecución de algunas de sus obras. Van a participar el sábado 2 de diciembre Saúl Martín en flauta, Víctor Villadongos en guitarra, Dora de Marinis, piano. Sábado 2 de diciembre, 17 horas, Casa Fernández Blanco, Hipólito Yrigoyen, 1420. Así que es una buena oportunidad para escuchar música de Amanda Guerreño. Amanda Guerreño, compositora que tuvo esta versión de un divertimento, Serrín Serrán, por la Orquesta de Cámara de la Asociación Argentina de Compositores, con el director Lucio Bruno Videla. Podemos escuchar Serrín Serrán, esta grabación en el Círculo Italiano en octubre del 2017.
Thank you.
la compositora Amanda Guerreño, que será homenajeada en estos días, el próximo sábado, en la Casa Fernández Blanco a la hora 17, Hipólito Yrigoyen en 1420, cumple 90 años. Nosotros entonces estamos brindando nuestro reconocimiento, escuchando su música, cerrando esta edición de La Escena Virtual aquí en Radio Amadeus. Y podemos escuchar, quizás para despedirnos, la obra de Amanda Guerreño, Tres Bocetos Sinfónicos. La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, dirigida por Luis Gorelick, la brindó, la realizó en el 2018, y podemos apreciar un poco el clima de estos bocetos sinfónicos de Guerreño. Para despedirnos, por lo menos escuchamos un momento, nos introducimos en ese clima tan particular y que nos permite homenajear a la compositora. Y así, con estos compases de la música argentina contemporánea, estamos aquí en contacto, en comunicación. Me despido en esta versión de La Escena Virtual, donde tuvimos oportunidad de entrevistar al barítono Sebastián Sora-Rain, que interviene en la ópera La Ciudad Ausente, de Gerardo Gandini y Ricardo Piglia, que sube escena en el Teatro Colón la próxima semana. El miércoles estamos nuevamente en el aire con usted. Muchas gracias por su atención. Osvaldo Andreoli le desea una muy buena semana.
La Escena Virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los esperamos el próximo miércoles a las 18:00.